Señor Ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kremerman. Señora Subsecretaria de Educación y Cultura, Ingeniera María Simón. Señor Subsecretario de Salud Pública, Doctor Jorge Enrique Venegas. Señor Subsecretario de Economía y Finanzas, Economista Pedro Bonomo. Coordinadora General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Graciela Romiti. Y señor presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, doctor Edgardo Rubianes, les damos a todos ustedes la bienvenida a la presentación de los resultados obtenidos en la primera convocatoria de los fondos sectoriales de investigación e innovación en salud, energía y agro. A continuación vamos a escuchar las palabras del presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el doctor Edgardo Rubianes.
Bueno, señores ministros y subsecretarios, acompañantes de esta mesa, señor y señoras presentes en esta instancia, luego de un proceso del punto de vista práctico de cerca de un año de la convocatoria a los fondos sectoriales de investigación e innovación, tenemos esta instancia para el lanzamiento de hacer un resumen de los resultados de los mismos que en estas cuatro o cinco diapositivas vamos a exponer. Los fondos sectoriales de investigación e innovación son instrumentos de apoyo a los objetivos del PENTI, se conforma con recursos de la ANI y de otros actores, tanto públicos o privados. Su proceso de evaluación se realiza a través de un comité de agenda que focaliza las temáticas de la agenda asociado a las prioridades del PENTI o las prioridades sectoriales y que aprueba esos proyectos una vez evaluados desde el punto de vista de la calidad. Existen comités técnicos de evaluación y seguimiento que garantizan la evaluación técnica de los proyectos y la integración de los mismos son homologados por el CONICYT, tal como lo establece la ley. Y la ANI aporta su capacidad de gestión, administración y evaluación y ejecución de estos proyectos. Hay tres fondos convocados al momento y culminados. El primero que nombraremos es el Fondo Sectorial de Salud, por convenio de la ANI con el Ministerio de Salud Pública, que apoya proyectos de investigación y desarrollo en salud pública y medicina humana, cuyos resultados presenten algún grado de aplicabilidad a la realidad nacional. El comité de agenda actuante estuvo formado por Ana Pérez y Zoraida Ford del Ministerio de Salud Pública y Rodolfo Silveira por la agencia. Y el comité de evaluación y seguimiento por los autores El Zagarófa, Alicia Ferreira, Laura Schwarzman, Oscar Novoa, Héctor Pires y Ricardo Roca. Siguiente. Se presentaron 130 proyectos en distintas áreas que habían sido predefinidas, de los cuales fueron aprobados 12. El monto total para este fondo, que es el más pequeño, fue de $566,000 para esos 12 proyectos. La siguiente. El segundo fondo es el Fondo Sectorial Innovagro, que surge de un convenio ANI-INIA. Este fondo está dedicado a la promoción de las actividades de investigación, desarrollo e innovación en las cadenas agropecuarias y agroindustriales, con preferencia un preferente perfil exportador. El comité de agenda actuante estuvo conformado por Marcelo Salvaño y Carlos Negro de Línea, Carlos Blasi del Ministerio de Industria y Energía y quien habla por la ANI. El comité de evaluación y seguimiento por José Samalvide, Domingo Luisi, Carlos San Marco y Gianfranco Grompone. Cabe aclarar que los comités de evaluación y seguimiento en los tres casos evalúan los proyectos, utilizan pares académicos, técnicos, nacionales o internacionales para evaluar cada proyecto. Promedialmente cada proyecto tiene 12 evaluadores para cada instancia, para cada proyecto, y en muchos casos la participación del exterior ha sido por demás relevante, dado que la comunidad científica pequeña, digamos, determina de que prácticamente todos los vinculados a la temática se presentaran a los proyectos y por lo tanto tuviera que recurrirse a evaluadores externos. La siguiente. En esta modalidad del Fondo Innovagro había dos modalidades, una dirigida a grupos de investigación y otra a empresas. Se presentaron en total 93 proyectos, financiándose 18, 14 de modalidad 1 y 4 de modalidad 2, por un monto total de 1.172.000 dólares. La siguiente. El tercer fondo es el Fondo Sectorial de Energía, que surge a partir de convenios ANI y UTE y ANI y ANCAP. Cada una de estas instituciones aportó 1 millón de dólares. Está dirigida a promover actividades de investigación, desarrollo e innovación en el área de energía. El comité de agenda estuvo integrado por Ramón Méndez y Olga Otegui del MIEM, César Brioso y Jorge Cabrera de UTE, Alfredo Alcarraz y Gustavo de la Nave de ANCAP y Rafael Canati por la agencia. El comité de evaluación por Nilda Medina, María Inés Valla, Washington Diano, Raúl Donangelo, Luis Eirea, Gerardo Otero, Jaime Moragues y Marco Freitas. La siguiente. En este caso se presentaron 59 proyectos, 51 la modalidad 1 para el grupo de investigación y 8 para la modalidad 2 de empresas. Se operaron 27 por un monto total de 2.647.000 dólares. La siguiente. Si sumamos el conjunto de estos tres fondos sectoriales, han sido aprobados 57 proyectos por un monto total de 4.385.000 dólares. El primer fondo concursable que existe en el Uruguay después de la dictadura es el Fondo Clemente Estable, aprobado por el Parlamento en 1994, que se aprobó con 500.000 dólares. Tomarlo como referencia ese fondo y el monto que tuvo el Fondo Clemente Estable, que era un fondo transversal para todas las áreas temáticas y tanto básicas como aplicadas en la práctica, y ver la dimensión de este fondo sectorial hoy que se ha logrado conformar, demuestra lo potente que significa esto, esta inversión que se está haciendo, y particularmente en algún sector como el de energía, lo sustancioso que el mismo ha sido. La siguiente. Nuestro lema como agencia es promover y articular el conocimiento para el desarrollo social y productivo, y este desarrollo de estos fondos sectoriales creo que está en línea con este mandato que tenemos institucional. Muchas gracias.
Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al señor subsecretario del Ministerio de Salud Pública, doctor Jorge Enrique Venegas.
Buenas tardes a todos y a todas. Primero es un honor representar al ministro. Hoy soy ministro interino. Me toca el placer de estar conduciendo el ministerio en este momento. Para nosotros es muy grato, primero, y muy importante esta iniciativa sectorial. Estamos en el proceso de reforma de salud. Evidentemente que el tema de la salud no es un tema solamente complejo, sino altamente sensible a nuestra población. Y los problemas de salud tienen diversos elementos que hacen a nuestro quehacer. Y cuando hablamos de salud, tenemos que estar siempre muy unidos al tema del conocimiento y la innovación, porque si no estaríamos hablando de una salud simplemente muy plana, muy en el sentido de dar respuestas a los temas solamente asistenciales. Estos 12 proyectos evidentemente van a impulsar esa necesidad obvia. Yo diría que en nuestra política de definición en el tema salud y proyectos de innovación y desarrollo social, nuestro ministerio ha definido cosas muy importantes. Primero, conocer el parque tecnológico y de aplicación que tenemos directamente en nuestro país. Tenemos un pequeño departamento que está haciendo una incursión sobre esta temática. Primero por un tema de conocer el número, la cantidad y la calidad, y su uso. En segundo término, tenemos algunos desafíos en el campo del conocimiento y en el campo de la innovación, que son las tecnologías apropiadas para nuestro país y dar respuestas a algunos campos, como la virología, la industria del medicamento, etcétera, que apuntan a 2 o 3 cosas. Apuntan a conjuntar esfuerzos entre nuestra Casa de Estudio Mayor y las políticas del Ministerio. Esta es unidad dialéctica que tenemos directamente vinculada a nuestra universidad. Hoy inclusive estamos haciendo una incursión con algunos temas que nos parece importante. Nuestros futuros profesionales, no solamente en el área de la salud, sino en el área de el conocimiento específico de las ingenierías, tanto química como las ingenierías en general. Y estamos tratando de vincular las pasantías dentro de los hospitales. ¿Por qué? Porque pensamos que también ahí está el recurso del conocimiento y de la capacitación y dar respuestas a nuestros institución. Hablamos de mantenimiento de equipos, hablamos de líneas de investigación conjunta, hablamos de que nuestros estudiantes, futuros estudiantes, que no están directamente vinculados a lo que se llama el área de la salud, sino al área del conocimiento tecnológico y el área de las ingenierías, den respuestas adecuadas a el uso de los aparatos que usa en el campo de la salud. Por lo tanto, esta iniciativa para nosotros nos parece de suma importancia, la valoramos así. Probablemente el monto es muy pequeño para nosotros, pero de cualquier manera nuestra apuesta es ir a más. Por lo tanto, bienvenido, y esta ya, eso es una iniciativa que vamos a sumar más que restar. Gracias.
Le damos la bienvenida, señor subsecretario, y ya lo invitamos a hacer uso de la palabra también.
¿Esto era por el sistema de emergencia? Ah, bueno. Buenas tardes a todos y a todos. En primera instancia pido la disculpa de la llegada tarde, veníamos del Parlamento. No pretende ser una justificación, sino que teníamos una razón nomás. La intención de participar en este evento era un poco saludar y ratificar las líneas de trabajo que viene llevándose adelante en todo lo que es la política de innovación. Nosotros participamos formalmente en el Gabinete Ministerial de la Innovación y de la ANI. Sabemos que en ocasión del llamado a partir del fondo de agro, del cual ha sido, entre otras cosas, capitalizado por parte de la institucionalidad agropecuaria, a partir de un redireccionamiento de parte de los fondos del FPTA que corresponden a fondos del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, se ha capitalizado el fondo en lo referido al agro, y que vamos a estar, en ocasión del llamado, se han estado fortaleciendo todo lo que refiere a innovaciones tecnológicas orientadas a la mejora de los procesos productivos en el agro. En este sentido, me parece que es un dato y una reflexión siempre a tener en cuenta, que el agro nosotros encontramos un sustento de fuerte grado de competitividad en la producción de las materias primas, que vamos a tener que, como parte de las políticas del gobierno, seguir en la línea de incentivar la incorporación de valor a estas materias primas, y en ese sentido aplaudimos y hemos acompañado fuertemente todo lo que refiere a la incorporación de valor y a la integración de la producción agropecuaria desde un enfoque de cadenas agroindustriales. Nuestro ministro ha estado marcando fuertemente este aspecto en los últimos tiempos, donde buena parte, y él comentaba el otro día, el 57% de la producción industrial tiene origen en cadenas de valor agropecuaria. Pero sabemos que además hay un escenario muy propicio para seguir mejorando la incorporación de valor, y por tanto todas estas iniciativas que han estado llevando adelante a partir de la ANI y estos llamados de fondos sectoriales, creemos que es una herramienta muy importante a seguir incentivando, porque al hecho de la importante inversión en el quinquenio pasado de generar las capacidades, de generar el ámbito institucional para la gestión de fondos de innovación, ahora llegó la etapa donde tenemos que hacer la inversión pública para que las cadenas productivas como tales empiecen a apropiarse de los fondos públicos para lo que pretendemos sea un desarrollo económico sostenible. Insistimos mucho en el concepto del desarrollo económico sostenible, porque tiene incluido la dimensión económica, social y ambiental, y además debemos de buscar que sea inclusiva, porque todos los uruguayos debemos ser parte de los beneficios que generan el desarrollo económico a partir de las innovaciones. Ni que hablar que también vamos a estar trabajando muy fuertemente, y es un tema del cual compartimos también en el ámbito del gobierno nacional, la territorialización de las políticas públicas, de la cual la de innovación tecnológica no debe escapar, asumiendo de que gobiernos departamentales, gobiernos locales, la red social que hay en el territorio, y cuando hablo de la red social estoy hablando de productores familiares, estoy hablando de productores, estoy hablando de asalariados, estoy hablando de las familias que viven en el territorio y que se involucran a diferentes cadenas, tienen que estar fuertemente involucradas y no tiene por qué estar excluidas también de las políticas de innovación. Por tanto, alentar el enfoque territorial también para aterrizar las políticas públicas de innovación tecnológica van a tener que seguir siendo un esfuerzo del cual todos estamos comprometidos y que esperemos que encontremos en los próximos 5 años un escenario propicio para ejercerlas. Con esto agradecerles. Muchas gracias.
Damos las gracias al ingeniero Daniel Garín y le damos la palabra al señor ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kremerman.
Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es con gran alegría que estamos en este momento aquí en la mesa con la difusión de estos resultados de los fondos sectoriales de investigación e innovación. Y es con gran alegría porque todos sabemos cómo ha venido evolucionando el país en los últimos años. Si miramos las cifras de las exportaciones, crecen tanto por ciento, el Producto Bruto Interno crece tanto por ciento, la desigualdad disminuye, no todo lo que quisiéramos, pero se mejora. Y así sucesivamente, el ingreso per cápita medido en paridad de poder adquisitivo llega a los $14,000. Así sucesivamente, el país está atravesando desde hace unos cuantos años una etapa de crecimiento motivada por factores externos en buena parte y por las políticas internas en otra buena parte. Y esto es algo que todos sabemos y que lo venimos repitiendo no solo nosotros, sino en audiencias públicas, consultores privados y demás. Así que partimos de un hecho, una fase de crecimiento importante. Ahora bien, muchos países en el mundo han tenido fases de crecimiento importante. El tema es cuántos han logrado seguir por una continuidad de años de crecimiento como para llegar a niveles de desarrollo social y económico y de inclusión definitivamente importantes. Son menos. Estadísticas, cuando uno lo busca, se han hecho a nivel econométrico, se ha estudiado el tema. 83 países, por ejemplo, arrancan en una fase de crecimiento de algunos años, 4 o 5 son los que logran transponer lo que a veces se llama el techo de vidrio de la tecnología, el techo de vidrio de la economía, lo que permite arrimarse entonces a mejores niveles per cápita de ingresos y a mejores niveles además de distribución social. ¿Y cuál es la diferencia entonces en este tema del desarrollo económico y social, en este tema de lograr una etapa de crecimiento bienvenida, pero en este tema de lograr consolidar un crecimiento continuado? Es justamente el tema que nos ocupa hoy. Básicamente la investigación, el desarrollo y la innovación en sectores estratégicos para la economía. El tener el coraje, la voluntad política de destinar fondos y recursos a los sectores que hacen que el crecimiento se base aparte de los factores y dotaciones estáticas de la economía, en nuevos factores y dotaciones dinámicas de la economía. Y ese es el tema decisivo, y por eso nos alegramos mucho de estar aquí en este tema de los fondos sectoriales. Porque es la investigación, el desarrollo y la innovación la base de continuidad del crecimiento, en la medida de que el aumento de los ingresos de nuestros habitantes implica que uno compita en el mundo, en lo externo e interno, por temas de calidad, tecnología y no por temas de salario. Porque en definitiva se llega a ese nivel que en los esquemas de negocio de Porter era estar en el medio, ¿verdad? Ni por bajo costo ni por diferenciación. Sí será importante el tema de que lo que estamos tratando es algo que nos hemos ubicado en un lugar muy interesante dentro del ámbito mundial, en esa zona de países medios altos, pero que tiene como riesgo de que tenemos que aprender a competir mejor y a desarrollarnos productivamente y socialmente mejor a través de estos factores. Y así es que se han conjuntado aquí una institucionalidad nueva, que es la otra parte que se necesita para continuar la senda de crecimiento, institucionalidad adecuada, ambiente de negocios adecuado, política macroeconómica adecuada, innovación, institucionalidad entonces que se transforme en un hecho permanente que acompañe el desarrollo tecnológico del país. Aquí se conjuntan las dos cosas y lo hace para sectores estratégicos, cuáles son la energía, cuáles son la agroindustria, cuáles son la salud. En el caso energético en particular, como ustedes saben, con la gran contribución, como así fue acordado entre la ANI, UTE, ANCAP y con la participación de la Dirección de Energía, con la gran contribución de las empresas públicas, el desarrollo tecnológico en el sector energético es fundamental. Se ha constituido un fondo importante, se está dotando, por lo que el presidente, por lo que Edgardo decía, a 27 proyectos de $2,647,000. Y esos proyectos abarcan además temas de almacenamiento de energía, de generación de energía, de planificación en el corto y mediano plazo, también de los efectos ambientales de la generación energética, y además cubren una amplia gama: energía eólica, solar, biodiesel, bioetanol, biogás, biomasa, o sea, en definitiva, biovarios diferentes provenientes de diferentes materias primas. En el fondo agroindustrial también la cifra importante, $1,172,000, como decía el subsecretario, como decía Daniel, dirigidos a incorporar tecnología y valor a las cadenas productivas. Entonces, nos encontramos con un hecho fundamental al cual pensamos en el Gabinete de la Innovación: reforzar hacia el futuro, continuar por este camino, pero que nos debe quedar a todos bastante claro. En definitiva, iniciar una senda de crecimiento es difícil, pero se ha logrado. Depende de factores externos y de factores de buena política interna. Pero la historia de los países desde el inicio del sistema capitalista hace 200 años demuestra que la continuidad del crecimiento que lleva a mejor calidad de vida para nuestros habitantes depende de tener el coraje político y la decisión de incrementar los fondos hacia la investigación, hacia el desarrollo en los sectores claves. Hoy son la energía, la agroindustria y la salud, serán otros, bienvenidos, pero este es el camino de juntar la innovación con la demanda de innovación, porque ese es el otro tema. El conjuntamiento, el acercamiento entre la oferta de innovación y la demanda de innovación. Así que nos congratulamos, los felicitamos a UTE por su contribución, a ANCAP por su contribución, en el caso del Fondo Energético, a los otros fondos, obviamente a la ANI, y deseamos que esto se incremente hacia el futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ministro. Para el cierre de la parte oratoria, invitamos a la Presidenta Interina del Gabinete Ministerial de la Innovación, la señora Subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Ingeniera María Simón.
Gracias, buenos días. Es un gusto estar con ustedes y además en esta instancia, que es altamente significativa. El tema innovación, investigación, creación de conocimiento, ocupa un rol importante en las líneas y en el programa de gobierno del Frente Amplio. Desde hace mucho tiempo, y en particular desde la primera elección que ganó, ya estaba desde las elecciones en que no ganó, porque realmente pensamos que son claves para el desarrollo. Muchas de ellas, además, están convalidadas por acuerdos multipartidarios, como los temas de energía y medio ambiente, lo cual es sin duda muy positivo. No hubo un intento de acuerdo multipartidario en ciencia y tecnología, que podía haberlo habido. Pero todo esto es muy importante porque son políticas que van más allá de un periodo de gobierno. Ahora, confiamos en que, estamos seguros de que, una vez puesta sobre la mesa cierto nivel de discusión, de haberse alcanzado una cierta profundidad en la consideración, eso ya no es reversible y que de aquí seguiremos para adelante, que esto ya no depende de un gobierno. En efecto, en la gestión pasada se creó el Gabinete Ministerial de la Innovación, entendiendo que los fenómenos de innovación y de creación de conocimientos son materia de varios ministerios. El cual es cinco, que son los que estamos aquí, y el Ministerio de Salud Pública, que ahora se va a unir a este gabinete, es una selección que comprendemos que puede ser relativamente arbitraria. En realidad compete a todos los ministerios, o todos tienen que ver, pero de hecho se los está invitando, están participando para distintas actividades. Es en todo caso la comprensión de que el tema ciencia y tecnología no está subsumido dentro de un solo ministerio y todavía relativamente abajo, sino que está al máximo nivel y la máxima visibilidad desde la Presidencia de la República. En ese momento entonces se creó un gabinete integrado por cinco organismos de nivel ministerial que tiene su agencia ejecutora en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, y su organismo de consulta y deliberación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde tenemos representación directa de investigadores, universidades, trabajadores, empresarios, comercio, en lo que podría ser un resumen de los distintos organismos de la sociedad, de las distintas partes de la sociedad que se interesan en la innovación y en la investigación. Este ordenamiento institucional, que no lo entendemos como una cuestión absoluta y de principios, es el que por ahora nos ha permitido caminar, y yo creo que nos está yendo bastante bien a todos, no por mérito de los gobernantes, sino de todos los que participan. Podrá cambiar, pero está funcionando. Está funcionando y elevó drásticamente la consideración que se hace del tema creación de conocimiento y con ello también los fondos que le son destinados, cosa que no es menor. El Estado destina fondos importantes, pero también le compete atraer a que otros más destinen fondos, es decir, a estimular la demanda. Y en eso yo diría que estamos empezando, y este es un principio muy auspicioso y todavía nos falta mucho. Pero este es un principio muy interesante de alguien que le demanda al sistema de creación de conocimientos. Es una pieza clave, como decía Roberto Kremerman, en lo que es nuestra concepción de país. Él hablaba de algo que yo llamaría las amenazas de la prosperidad, o las amenazas de una bonanza. Si la prosperidad está basada en salarios relativamente bajos, en bienes relativamente primarios, nos puede ir bien, pero ¿por cuánto tiempo nos va a ir bien? Si nos va demasiado bien, entonces nos empieza a ir mal, porque los salarios suben, y si nuestra competitividad estaba basada en la baratura de nuestra mano de obra, entonces nos agarramos los dedos con la puerta. Entonces tenemos que apostar a más, tenemos que subir un escalón. Por eso digo, estamos avanzando en profundidad de pensamiento. Esa amenaza de la prosperidad se sale no haciendo lo mismo, sino elevando la calidad de lo que hacemos y haciendo otras cosas más, sin abandonar, por cierto, a quien se le ocurre, los productos primarios. Que por otra parte, cuando el desafío de la calidad se instala, dejan de ser tan primarios. Y la carne o la lana, que parecen primarios, requieren mucha ciencia detrás y mucha tecnología, ya sea de trazabilidad, de software, de genética o de temas tan básicos como la evolución. los departamentos de evolución están participando en la selección genética de, por ejemplo, ovinos. Entonces, por esa vía, procuramos transgredir esos límites que si no nos quedarían impuestos por nuestra condición. Tenemos que apostar a la calidad decididamente, porque además en un país de las dimensiones y sobre todo de la población del nuestro, no podría ser nuestra salida la cantidad. A cantidad está claro que no le vamos a ganar a casi nadie, que se trata de apostar a la calidad, no solo para el exterior, sino para nosotros mismos. Por ejemplo, el sistema de salud. Me parece un ejemplo arquetípico porque no es un ejemplo interesantísimo porque no es industrial. No es de plata que estamos hablando. Es de plata porque la plata es necesaria. Pero con los mismos fondos se puede hacer las cosas mucho mejor. Y a eso nos estamos tirando. Con los mismos fondos hacer mucho más, por mucho más gente, mucho mejor. Y eso es calidad de vida. Eso es mejor servicio, en el sentido más genérico de la palabra, a los ciudadanos. Entonces, no solo se mide en retorno económico, no solo en exportaciones, se mide en calidad de vida. Y el ejemplo de la salud, además, me parece especialmente, que viene el caso, especialmente descriptivo, porque el apostar a la innovación en un terreno como la salud no es fácil. Uno tiene el atractivo del urgente, la atracción, más que el atractivo, la fuerte atracción, como una especie de campo gravitatorio de las urgencias. Uno está expuesto a que le digan, y por investigar cuántas vacunas menos compraste. Bueno, pero si no salimos del círculo, no avanzamos, y entonces empezamos a emplear los fondos, más bien cada vez peor, porque no hacemos prevención, porque estamos atendiendo en hospital, porque nos cuesta más lo que nos podría costar menos, pero con la gente viviendo mejor. Por eso es que el ejemplo de la salud, no importa la cuantía, me parece especialmente audaz y elogiable en el sentido de invertir en innovación. Eso es un país que innova. Eso es un país que se quiere mejor de lo que es. Esta línea de fondos sectoriales es una línea con finalidades, es decir, se busca que se investigue en ciertos temas. No ha sido el criterio que esto sea aplicable el día de mañana. No ha sido el criterio el del desarrollo inmediatamente aplicable, sino el de la especificidad. Justamente, si no apostamos en algo que ocurrirá dentro de decenas de años, o tal vez centenas, tampoco, también vamos a llegar tarde esa vez, y no queremos llegar tarde esa vez. Se ha apoyado más bien en la especificidad. Es complementario con otros instrumentos que se han desarrollado en el Sistema Nacional de Innovación, que no les voy a pasar revista porque los conocen, pero no quiero dejar de decir que es muy importante tener instrumentos adecuados para cada cosa o herramientas para cada cosa. Cuando se tiene muy pocas herramientas, y en este país nos pasó, se quiere como estirar la herramienta para que en ella quepan muchas necesidades. Y terminamos con una herramienta que no sirve del todo bien para nada, o que es desvirtuada. Esto es esto. Hay fondos que atienden proyectos de conocimiento puro, proyectos por la calidad, en que la base de competitividad no está dada por el tema, sino por el interés del tema, sino por, digamos, por la calidad y por la relevancia científica. Porque el conocimiento en sí también es calidad de vida. El entendimiento que las personas tenemos del universo, de la vida, de la sociedad, siempre nos va a servir. Claro, seguro que siempre nos sirve, pero a veces el principal móvil no es la aplicación, sino el saber, el conocimiento, la curiosidad por el mundo, o la capacidad de entender el mundo, que es filosóficamente muy, muy respetable y es base, yo diría, del espíritu humano. Por eso, esto se complementa con otros fondos, con fondos de apoyo a los recursos humanos, con fondos de apoyo a los recursos humanos que se inician, con herramientas que, bueno, hoy también son las que son y pueden cambiar, pero que están resultando en un sistema más rico, que debería avanzar todavía más rápido. Y ahí vuelvo a lo que dije, queremos interesar a que haya más contribuciones a la innovación, a interesar a más, porque el Estado tiene que hacer mucho y no está de ninguna manera, por el atraer a otros, debe desertar de sus deberes. Los deberes del Estado son los que tienen que ser y son todavía más de los que está cumpliendo ahora. Pero no puede soportar él solo todo, ni debe. Es importante que haya cada vez más interesados, que haya cada vez más demandantes de conocimiento. Hasta ahora son fondos públicos. Yo creo que el desafío que nos tenemos que imponer es que aparezcan y cada vez más fondos privados. Porque a ellos también les interesa, porque ellos también contribuyen al bienestar de la sociedad en muchas de sus actividades y porque podemos lograr que lo hagan mejor. Esto no es fácil de percibir. Esto va a requerir probablemente instrumentos que todavía no tenemos para crear esa demanda que todavía no tenemos y en los que estamos pensando. En este momento es una alegría el hecho de que estos fondos existan, de que haya empresas que arriesgan, de que haya actividades en el país que arriesgan y que haya proyectos que se presentan, que haya muchas presentaciones y que sean buenas, que haya habido una selección de repente de 1 a 10 o de 1 a 5 según las áreas. Bueno, se quedaron fuera, sí, bueno, pero quiere decir también que hubo una presentación importante y yo conozco algunos de los proyectos que son buenos y desde distintos enfoques, y que se ha logrado atraer, que eso me parece clave, a científicos de distintas áreas para encarar temas que para el país son importantes. Es decir, no necesariamente los temas de energía son solo para ingenieros o los de salud solo para médicos y biólogos. No, justamente se precisa juntar distintas maneras de pensar. Casi ningún problema realmente interesante y real se resuelve desde una sola disciplina. Ahora, para hacer trabajos multidisciplinarios hay que ser muy bueno en la disciplina propia. Y eso es lo que estamos promoviendo. Estamos promoviendo la atracción de fuerzas creadoras hacia problemas que nos importan como país. Sin duda, invertir en conocimiento, invertir en ciencia, invertir en innovación es caro, pero mucho más caro es no hacerlo. Esto se dice siempre, pero vale la pena repetirlo porque es verdad. Y otra cosa que, no sé si se dice siempre, pero se podría decir siempre porque es muy obvia, es los frutos demoran en verse. Justamente por eso hay que empezar lo antes posible. Muchas gracias y felicitaciones.
Muchas gracias, ingeniera Simón, y muchas gracias a todos por su presencia en este acto.